Ser Podcast.
Tecnología arcaica.
En España tenemos expresiones muy nuestras, como más chulo que un ocho, ponerse como el Kiko o eres más simple que el mecanismo de un botijo. Pero eso del botijo da más juego del que parece. En el documental Santuario sobre la campaña de Greenpeace en la Antártida con los hermanos Bardem, el director Álvaro Longoria impulsó en los rodajes la llamada Ley del Botijo, cambiar las botellas de plástico de un solo uso por botijos y recipientes reutilizables como medida sostenible.
Entre todos podemos hacer algo para evitarlo.
Y no es casualidad, este cacharro de barro milenario es en realidad un enfriador de agua muy eficiente que funciona solo con física y un buen diseño de materiales.
Esto es el cacharro ahí.
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Size Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Es el mecanismo del botijo tan simple como dice el refrán?
A ver, Ana Morales, todos hemos visto un botijo alguna vez en nuestra vida, pero ¿qué tiene de especial el botijo comparado con una jarra normal de barro o un vaso?
Pues mira, la clave está en cómo está hecho. El botijo tradicional es de barro poroso y no lleva esmalte en la parte exterior, así que sus paredes no son completamente impermeables. De hecho, dejan pasar una pequeña cantidad de agua desde el interior hacia la superficie. Y esa porosidad, que para un vaso moderno sería un defecto, aquí es la gracia del invento, porque gracias a ella el botijo puede sudar igual que nosotros cuando tenemos calor.
Vale. Vamos a un caso real. Vamos a imaginar un botijo. Botijo en una mesa de patio, vale. Lleno de agua el botijo hasta arriba. Cuéntanos, Ana, ¿qué empieza a pasar ahí dentro?
Vale, pues imaginemos el botijo. Todos tenemos en mente...
Botijo.
Que es un botijo, botijo, ¿vale?
Sin esmalte, ojo.
Sin esmalte, ojo.
Nos traen un botijo de producción.
Pues mira, sus paredes están hechas, como decía, de barro poroso y está lleno de agua hasta cierta altura. Ese agua permea a través de la pared poco a poco, humedece la superficie exterior y forma una fina película de gotas. Y ahí va a entrar en juego la física de los cambios de estado.
A ver, cambios de estado, fina película de gotas. Las gotas se evaporan, va por ahí.
Sí, exacto. Para que esas gotitas se evaporen, es decir, para que pasen de líquido a gas, necesitan cierta energía. Y esa energía se llama calor latente de vaporización y no sale de la nada. La paga, entre comillas, el propio agua del interior del botijo, que está térmicamente conectada con las gotas del exterior a través de las paredes. Térmica. Dicho de otra manera, ¿vale? Más asequible. Sí. Las gotitas de fuera al evaporarse se llevan, el calor lo roban, entre comillas, la energía al agua de dentro, que se va enfriando. Es el mismo mecanismo muy parecido por el que nuestro sudor nos baja la temperatura cuando se evapora en la piel.
Bueno, vamos a intentar explicar esto de la conexión térmica. El mecanismo principal sería el botijo suda agua, el agua se evapora y eso enfría el contenido dentro del botijo. Esto funciona así siempre, da igual el tiempo que haga fuera.
Claro, pues justamente no, y eso también es bastante bonito, ¿no? O sea, el rendimiento del botijo depende del entorno.
Depende del patio.
Un entorno motivador.
Claro,
depende
claro.
Vamos, botijo, enfría,
chica,
vamos.
Chúpate esa, Artemis.
Claro. Mucho Artemis y el botijo. Pues mira, funciona mejor cuando el aire está seco y hace calor, porque entonces la evaporación es más eficiente. Si el ambiente es húmedo, el aire ya va cargado de vapor de agua y le cuesta absorber más, ¿no? Así que el botijo enfría menos.
En Cataluña hay poco botijo.
Claro. También influye el viento. Si hay corriente de aire, pues se renueva la capa de aire húmedo pegada a la superficie del botijo y las gotas pueden seguir evaporándose. Por eso un botijo en una ventana con brisita suele enfriar mejor que uno encerrado en una cocina saturada de humedad.
Está muy bien toda esta explicación, pero has dicho, bueno, se han hecho ecuaciones para describir todo el mecanismo del botijo. ¿Alguien se ha puesto de verdad en serio a analizar lo que pasa aquí?
Por supuesto, faltaría más. En 1990, dos profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, Gabriel Pinto y José Ignacio Zubizarreta, espero haberlo dicho bien, se tomaron el botijo muy en serio y desarrollaron un modelo matemático para explicar su funcionamiento. Lo que hicieron fue escribir dos ecuaciones que describen cómo cambia a través del tiempo la cantidad de agua en el botijo, ¿no? Porque se va evaporando, y la temperatura de ese agua, pudiendo disminuir aproximadamente entre 8 y 15 grados, ¡ostras! Dependiendo de las condiciones.
Dependiendo del entorno, de lo que le animes.
Exacto,
lo que le animes. ¿Y la vivienda botijo? Claro.
¿Para cuándo eso?
O la camiseta botijo.
Menos Artemis y más vivienda botijo.
Exacto, botijo.
La cerveza botijo. Hombre,
Ana, 8 a 15 grados, no está nada mal, ¿no? Para algo que, bueno, que funciona solo, no hay que enchufarlo.
Totalmente. Además es un sistema, pues eso, pasivo, sin partes móviles, sin gases refrigerantes y usando solo, pues materiales muy básicos, ¿no? Es una estrategia de refrigeración que hoy, o sea, que se conecta con ideas de diseño bioclimático y soluciones tradicionales, para, sin saberlo en la época, ¿no? Para enfrentar el calor de forma sostenible. Es un ejemplo perfecto de cómo tecnologías antiguas pueden inspirar soluciones modernas, sobre todo en un contexto de, pues, de cambio climático, donde nos interesa enfriar cosas gastando la menor energía posible.
Menos más NASA y más botijo. Volviendo al refrán, no me parece justo, ¿no?, decir que el mecanismo del botijo es simple, con todo lo que has explicado.
He tenido ya peleas en internet por esto, ¿eh? pero sí, a ver, depende de cómo lo mires.
Sobre esto.
O sea, conceptualmente la idea es muy elegante, ¿no? Aprovechar la evaporación para enfriar usando un material poroso que deja salir parte del agua. En ese sentido, sí que es relativamente sencillo. Justamente esa simpleza lo hace interesante. Pero cuando lo miras de cerca, ves que detrás hay propiedades de materiales, termodinámica, transferencia de calor y hasta modelos con ecuaciones. En verdad es que si lo miras desde la perspectiva de la física, nada en este mundo, claro, es simple.
La elegancia, ¿sabes?, del botijo.
Total. ¿Sabes si han llevado ahora en el viaje este a la luna, ¿sabes si han llevado algún botijo?
No sé cómo.
Vamos a esperar a que vuelvan. Vamos a esperar a que vuelvan.
¿Quién lo inventó? ¿Quién lo inventó?
Botijo.
Se cree que hace más de 5.500 años en Mesopotamia.
James, o sea, botijo.
Es botijo. O sea, no,
ser botijo.
Ana Morales, doctora en ciencia de materiales. Gracias. La semana que viene más.
Ser podcast.